Nosotros generalmente pensamos que es de los demás la culpa y no nuestra. Es la forma más habitual en la cual cuando uno se ve confrontado, enfrentado a la realidad de su propio mal, lo que hace es buscar la responsabilidad en otros. ¿Qué decimos? Bueno, es que la culpa no es mía. La culpa es o bien de otras personas, circunstancias, el momento, la situación, cualquier cosa menos de nosotros mismos. Y llega el momento en el cual ya no podemos escapar, es tan evidente que es tuya la culpa y de nadie más, ¿no? Entonces lo que hacemos es generalmente aminorar su responsabilidad, considerar, bueno, al fin y al cabo tampoco es tan grave, ¿no? O sea, esto tampoco es una cosa como para hacer de ello, ¿no? En fin, esto nadie es perfecto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer de todo ello? Inmediatamente lo que hacemos es rebajar la gravedad de esa culpa, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y vemos que constantemente vemos que no es natural en nosotros el reconocer, el enfrentarse a la culpa. Sin embargo, hay momentos en que no tenemos más remedio que asumirla, que considerar que es nuestra la responsabilidad. Y eso es los momentos de nuestra vida en que hemos fracasado de una forma tan evidente, tan clara, que realmente se ve que nuestra vida puede haber llegado a ser incluso arruinada por medio de ello. Y es por eso que la culpa tiene un efecto paralizador en nosotros. ¿Por qué? Porque te lleva inmediatamente a una realidad pasada. Hace que te instales en ella, que estés constantemente volviendo en tu mente y pensamientos a lo que ha sido ese gran error que ha arruinado tu vida, que ha estropeado todas las cosas y que de una y otra vez vemos que viene a nuestra conciencia y nos hace sentir mal. Quisiéramos poder volver atrás en la vida, en la historia y hacer las cosas de otra forma y pensamos que ya no tiene remedio. El efecto paralizador de la culpa, por lo tanto, viene de no solamente instalarse en ese pasado en el que estamos, sino pensar que no tiene remedio, que lo hecho, hecho está, que no se puede deshacer lo que hemos hecho mal. Y en un sentido, por supuesto que es cierto. Nuestros errores, todos nuestros fracasos tienen consecuencias y de eso sería necio negarlo. Pero vamos a ver cómo a la luz de la palabra de Dios hay una mejor manera de tratar con nuestra culpa, con la culpa con la cual debemos también examinar nuestra vida y considerar lo que han sido nuestros errores. ¿Y qué mejor texto para hacerlo a la luz de la buena noticia según Samuel que este capítulo 12? Y vamos a leerlo así. Dice la Escritura en este capítulo 12 de Primera de Samuel. El profeta, Dios por lo tanto hablando por medio de su siervo, le dijo a todo Israel estas palabras. He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, y si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo, Yahvé Jehová el Señor es testigo contra vosotros, si es ungido, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, y él envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Asor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado al Señor. y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor le envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté, a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así, que el Señor, vuestro rey, era vuestro rey, vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Señor ha puesto un rey sobre vosotros. Si temieres al Señor y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor, vuestro Dios, haréis bien. Si no oyereis la voz del Señor, y si fuereis rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande y vuestra maldad es grande que habéis hecho ante los ojos del Señor pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Yahvé, a Jehová, y el Señor dio truenos y lluvia en aquel día. Y todo el pueblo tuvo un gran temor del Señor y de Samuel. Y entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, porque habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí sea, que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey, pereceréis, dice la palabra de Dios. ¿Habéis notado la complacencia con la cual cada vez que alguien está puesto en un puesto de influencia, de autoridad, sea políticamente, del poder, pero sea también en cualquier otra esfera, la empresa o incluso, por qué no decirlo, en la iglesia misma, ¿no? Cada vez que alguien que realmente destaca, consideramos que es un referente, una guía, falla, fracasa, realmente vemos que se equivoca y se produce la tragedia de lo que significa la realidad de su error. Hay como una cierta complacencia, ¿no?, en muchas personas ante ver que aquellos que destacan, que están en una posición que parece más elevada, también son como nosotros, también fallan y fracasan. Es por eso también que observáis siempre por qué en las redes sociales la gente se complace tanto en los escándalos, ¿no? Es algo que alimenta casi la inmensa mayoría de los comentarios que la gente hace, porque es algo que le agrada. Le agrada ver que no hay nadie realmente libre de culpa, que todos están igualmente. Pero observáis, claro, que no tienen misericordia. La mayor parte de la gente, cuando alguien cae, no hay la menor palabra de gracia o de favor. Se trata simplemente de arremeter contra ellos. ¿Por qué? Porque en el fondo se creen también mejores que ellos. Piensan que no solamente son igual que ellos, sino que como tienen más responsabilidad, por lo tanto son más dignos del castigo, de la reprensión, de hacer, como se suele decir, leña del árbol caído, ¿no? Esto que está en cada uno de nosotros profundamente arraigado, ¿no?, y que lo veis en el mundo, en la sociedad, ¿no?, hace que, por lo tanto, nos sintamos incómodos cuando encontramos un ejemplo como el de Samuel. Las palabras que hacen su defensa aquí, en lo que parece esta reunión formal en la cual él está dando razón de lo que ha sido su periodo como juez, que es el nombre que recibían estos gobernantes de Israel hasta llegar ahora, la monarquía y el rey que ellos han pedido, y al mismo tiempo profeta, ambas cosas, vemos que en el fondo produce una cierta incomodidad. El profeta es siempre alguien incómodo, no nos engañemos. No es alguien a quien invitas a comer y te sientas relajadamente. Te ves acusado por él, te ves en falta delante de él. Es alguien cuyas palabras no son palabras que te tranquilizan, sino que te hacen sentir precisamente mal porque ves la gran diferencia, el abismo que hay, ¿no? Realmente entre lo que es realmente esa persona y lo que representa y lo que eres tú. Y si bien no tenemos profetas como Samuel lo tenemos, seguramente en la vida has conocido personas que admiras. Espero que haya sido así, que alguna persona por lo menos a lo largo de tu andadura hayas dicho, uy, este realmente yo no he conocido a nadie como él. Una persona ejemplar, modélica. Todos tenemos esta necesidad, en cierto sentido, de héroes, ¿no? De personas a las cuales admirar, ¿no? Pero claro, tenemos una relación un tanto peculiar con ellos, ¿no? Yo creo que es como una relación de atracción y rechazo, ¿no? O sea, por un lado, las personas que admiras, que realmente pones como ejemplo, tienes todas las mejores palabras sobre ellas, ¿no? Te deshaces verdaderamente en elogios sobre esa persona, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, su aparente perfección, ¿no? El hecho de que sean tan íntegros, sin falta, ¿no? Hace que te sientas también incómodo, que no estés totalmente a gusto en su presencia. Los quieres, pero a distancia, ¿no? A lejanía. Mejor como nombre, referencia, que no tenerlos muy cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque su sola vida es como si fuera ya un juicio que acusa tu propia realidad, ¿no? De todo lo contrario de lo que esa persona es. En cierto sentido, lo que te molesta, claro, de esas personas, ¿no? Es que sean tan buenas. Que no sean como tú eres, ¿no? Y por eso al acercarse aquí a esta defensa que hace Samuel, tenemos que tener cuidado, ¿no? De ver qué es lo que vemos acá. Muchos predicadores, por supuesto, aprovechan estas palabras para mostrar la necesidad de la integridad en el ministerio, de cómo aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, ¿no? Tienen que ser coherentes. Y nadie, por supuesto, va a negar la necesidad y la importancia de todo ello. Sin embargo, creo que sería un gran error si esta mañana lo que viéramos fuera la integridad y fidelidad de Samuel y no viéramos la fidelidad de Dios para con su pueblo y Samuel, que es de lo que habla este texto. Porque de la otra manera nos enfocaremos en lo que la mayor parte de la gente hace, en la persona, en aquel que ve y en el que quiere reflejar todas sus expectativas y toda su idea de lo que es la fe. Samuel era un hombre como uno de nosotros, utilizado por Dios, inspirado por Dios, hablaba las palabras de Dios y como vemos mantuvo una integridad personal, es lo que nos dice acá. Pero al mismo tiempo fijaos que esto es una gran lección para nosotros sobre lo que significa la sociedad y los sistemas políticos y de gobierno. Hay personas que pueden tener una integridad personal, pero el poder mismo por su carácter y su naturaleza humanamente tiene siempre un elemento de desigualdad. Y basta saber, claro, lo que eran los hijos de Samuel y lo que habían convertido, ¿no? El culto a Dios en el templo, ¿no? Para comprobar que la dirección y gobierno de Samuel, si bien era sin falta personalmente, individualmente, el sistema, lo que era en ese momento el gobierno que se mostraba de esta forma, también en la religión de Israel, también dejaba mucho que desear. Y esto, lejos de ser una razón para el escepticismo, nos ha de hacer ver con perspectiva correcta lo que es el gobierno y los sistemas de liderazgo en este mundo. Si seguimos pensando que va a llegar una forma de dirección que va a ser la ideal y la maravillosa, en la cual lo que va a haber es la integridad, la transparencia, no va a haber falla ni error, que realmente es el modelo que debemos aspirar. Estamos viviendo en otro mundo que en el mundo en que estamos. En el mundo en que estamos, lo que vemos es la realidad de que si bien hay personas íntegras individualmente, y lo hay en todo gobierno, no nos engañemos, por mucho que puedas despreciar un determinado gobierno o considerar cierta política como algo, siempre hay personas que son honestas, que son íntegras, que están haciendo su tarea. Pero eso no salva a todo el gobierno, el sistema o la autoridad. Hay algo en la corrupción humana que, como dice la famosa frase de Lord Acton, uno de los políticos británicos, ¿no?, por el cual el poder implica siempre un elemento de corrupción. Y es por eso que los mayores gobiernos idealistas, revolucionarios, que han querido traer un nuevo orden, ¿por qué acaban como acaban, ¿no? Sencillamente es el factor humano, el elemento que hace que siempre todo lleve ese elemento de podredumbre, de contaminación, ¿no? Sin embargo, vemos la posibilidad, ¿no?, de que haya hombres como Samuel que íntegramente, honestamente, sirvan como él hace a Dios en ese sistema. Un sistema que está lejos de ser perfecto, que está lejos realmente de ser justo, ¿no?, incluso verdadero, ¿no?, pero en el cual también hay hombres como él que tienen no solamente vocación, sino una fidelidad en su servicio. Pero no debemos concentrarnos en él. Él pasa inmediatamente, si os fijáis, de la defensa de sí mismo a ser el papel del fiscal acusador en este juicio. Lo que encontramos aquí es un escenario de tribunal, prácticamente, ¿no? Estamos ante el momento solemne en el cual acaba este periodo de juez de Samuel. No acaba su vida, él continúa viviendo y teniendo influencia, pero vemos que ese es su papel de dirección como juez, ya no va a ser el mismo. Va a ser simplemente el papel profético que tiene siempre al margen, muchas veces incluso, del gobierno, de ese rey que el pueblo ha querido. Y fijaos toda la historia que hace en este capítulo, ¿no?, de la forma en la cual se ha comportado ¿quién en este pueblo y en esta nación de Israel? Dios. La única explicación que tiene Samuel de la historia de ese pueblo es Dios y cómo Dios se ha comportado con ellos. Por lo tanto, nuestra perspectiva al comenzar este año no ha de ser en los poderes de este mundo, tal y como lo vemos, sino en lo que Dios piensa acerca de nuestras vidas, ¿no?, y de este mundo y sociedad en el que estamos. Y esta es la perspectiva correcta que debemos tener como creyentes, porque de lo contrario, claro, o bien caemos en la idolatría, que es el gran mal que vamos a considerar hoy, en el que se muestra el pecado y la tragedia del hombre, o bien caemos en la desesperanza, en pensar que no hay ninguna solución, que realmente este mundo no tiene remedio y que nuestra vida es un desastre y por lo tanto no hay nada que aguardar en el año que ahora comienza. Por lo tanto, nuestro texto nos da la visión correcta, que es la de Dios, el invisible, pero el que está ahí, cuya opinión, cuya visión y comprensión de las cosas, cuya voluntad es más importante que ninguna otra. Y fijaos lo que dice después de hablar en su defensa de todo lo que él ha hecho en su integridad, ¿no? Les dice también que él es ante ellos testigo, Samuel, versículo 6, de que Dios designó a hombres como Moisés y Aarón, sacando a sus padres antepasados de la tierra de Egipto. Él es testigo de ellos. No porque viviera en los días de Moisés o de Aarón, sino porque ha visto ¿cuál es la explicación de ese pueblo que llamamos Israel? No es una explicación natural, es algo sobrenatural, es milagroso. Dios ha sacado a ese pueblo de la esclavitud y ha formado esa nación y ha utilizado a Moisés y Aarón para ello. Pero tiene algo contra ellos, versículo 7. Contenderé con vosotros delante del Señor acerca de estos hechos de salvación que el Señor ha hecho. Porque cuando Jacob entró en Egipto y sus padres clamaban al Señor, el Señor enviaba a Moisés y a Aarón, que sacaron a sus padres, pero también cuando les hicieron habitar en ese lugar y olvidaron al Señor su Dios, él los entregó en manos de Sísara, en los filisteos, y en manos del rey de Moab. Y cuando clamaban al Señor y decían, hemos pecado, hemos dejado al Señor, hemos servido a Baales y a Astaroth, líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor enviaba a Jerobal, a Barak, a Jefté, a Samuel, y hay listados incluso en otros textos más extensos todavía, de los jueces que Dios utiliza para librarles de sus enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Samuel? Lo que está diciendo es que hay un esquema que vemos en todo el libro de Jueces. Decíamos en la última exposición, hablando del capítulo anterior, que las referencias al libro de Jueces son continuas en este momento de la historia. Y en Jueces hay como un esquema reiterado, repetido, continuado, casi monótono, ¿no? Por el cual Dios libra a su pueblo de un mal, de una opresión, de lo que significa realmente su sufrimiento. Ellos se olvidan de Dios, ponen su confianza en otros dioses, en otros ídolos, ¿no? Y cuando se dan cuenta de su error, claman a Dios, reconocen su pecado, se arrepienten, Dios envía a otro para librarlos y salvarlos. Y este esquema que se repite a lo largo de todo el libro de Jueces ha sido la historia de este pueblo desde el principio. Esto es lo que está diciendo aquí Samuel. Desde los días de Moisés y Aarón, cuando fue formada la nación de Israel saliendo en el Éxodo de Egipto, esta ha sido vuestra historia, de principio a fin. Dios os libraba, os salvaba, Él es la única explicación de quiénes sois vosotros, y sin embargo, le olvidabais. Le olvidabais y lo que hacíais es volveros en confianza y esperanza de otras cosas, personas, en vez de ese Dios que os había salvado. Y cuando reconocían su error, cuando se arrepentían, Dios, en su misericordia y en su paciencia, volvía a librarles. Por lo tanto, la historia de Israel que está diciendo Samuel es la historia de la infidelidad. Y esto es tan importante entenderlo porque tenemos muchas veces una visión muy idealizada del pueblo de Dios. Sobre todo en esta era testamentaria, en la que al otro lado de la tumba vacía del Señor Jesús y de su cruz, en la cual Él ha sufrido en nuestro lugar, ha formado este pueblo que llamamos su iglesia. Y su iglesia pensamos que es el modelo. Es el ejemplo, es la nueva sociedad, es realmente aquel a quien mirar de lo que este mundo ha de ser. Y muchas veces el contraste, claro, que muchos creyentes hacen entre Antiguo y Nuevo Testamento es precisamente esta idealización. Sí, el Antiguo Testamento es una historia de fracaso. Claro, aquí nadie vivía de acuerdo a la altura de las circunstancias. Todo era un completo desastre, ¿no? Y entonces lo que vemos es lo que es la realidad humana, ¿no? Sin la obra de Dios y de su Espíritu. Ahora, tras Pentecostés, ha venido su Espíritu. Ha llenado a la iglesia, ha formado un nuevo pueblo y ahora lo que vivimos es de acuerdo a ese modelo que Cristo Jesús nos ha dado, ese ejemplo. Y por lo tanto, la iglesia y los cristianos son aquellos a quienes has de mirar para ver lo diferentes que son. Esta visión está profundamente equivocada. Esto no es realmente lo que la Escritura está diciendo. No es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Que en una no hay más que el fracaso humano y en otro la victoria de la vida de Dios en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Ese error hace que, por lo tanto, las expectativas que tengamos de la Iglesia, de su pueblo ahora, no sean realistas. Es por eso importante entender que toda nuestra historia como pueblo de Dios, como iglesia también en el desierto, aquella asamblea, reunión de personas que Dios hizo desde el comienzo, va siempre acompañada de esta continua experiencia de culpa, de infidelidad y de fracaso. Y no reconocer nuestra culpa, nuestra infidelidad y nuestro fracaso es precisamente la causa de todos nuestros males. ¿Qué es lo que faltaba al pueblo de Dios en los días de Samuel y lo que tiene él contra ellos? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el reconocimiento de su mal? Lo que han hecho es pedir un rey. Han dejado a Dios, le han despreciado y han buscado su propia solución. La propia manera en la cual ellos creen que realmente les iba mejor en la vida era teniendo un monarca como las otras naciones tienen. ¿No es esto lo que hacemos tantas veces nosotros? Sí, es cierto que ya no vivimos bajo la voluntad de Dios como debiéramos, pero hemos encontrado otras maneras, otras formas de vivir. Por eso es que el llamado en la Biblia no es simplemente a la santidad desde nuestro pecado, es a dejar de servir a ídolos y dioses falsos para servir al Dios verdadero bajo su voluntad, autoridad y soberanía. Es un llamado, por lo tanto, a dejar esa falsa esperanza para encontrar nuestra verdadera esperanza de Dios en Cristo Jesús. Y mientras no reconocemos esa idolatría, mientras no reconocemos cuál es ese nuestro problema, nos encontramos como se encontraba el pueblo en los días de Samuel, dictándole y recetándole a Dios cuál ha de ser la solución. Si tuviéramos otro liderazgo en la iglesia, si tuviéramos gente con visión que realmente viera la necesidad que hay ahora en este mundo, si esta iglesia fuera realmente más relevante, más actual, más como el mundo es, no viviendo anclada en el pasado, sino que realmente se enfrentara a los desafíos, entonces sería el pueblo de Dios como debiera ser. Y así encontramos grandes sectores de la iglesia, siempre interesados por su renovación, por encontrar la forma de liderazgo, el sistema, el método, la llave maravillosa que va a permitir finalmente que podamos ser actuales, pertinentes, relevantes a este mundo. Y la realidad es, sin embargo, lo que también muchos de nosotros vemos. Cuando la iglesia pretende ser como el mundo, no solamente no cumple su misión ni propósito, sino que precisamente fracasa. Porque el mundo es el mejor para ser el mundo. Nunca podremos imitarle, nunca podremos ser como ellos. Y por lo tanto, todo intento y empeño de ser como los demás piensan que debiéramos ser, lleva inevitablemente al fracaso. Pero no lo vemos. Estamos ciegos naturalmente. Y esto es muy importante como vemos en la idolatría. La idolatría hace que no podamos entender, conocer, comprender nuestro verdadero estado. Y ellos no ven problema en tener un rey. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por medio de Moisés, había dicho que habría un rey en la historia de Israel. Solamente que ellos habían dictado cuál era el momento y la ocasión para tener ese rey y que fuera además conforme a otras naciones, tal y como otros países y pueblos tenían rey. Así debía ser también el rey que tenían ellos. Ellos no ven su problema. Y Samuel, fijaos cómo les ha advertido desde el principio, desde su demanda. ¿Qué hará ese rey con vosotros? ¿Tomará, quitará o se llevará? De todo menos dar nada a vosotros. No dará, no entregará, no ofrecerá, sino que quitará, tomará y se llevará. Exactamente lo que los ídolos hacen en nuestra vida. Lo que ese rey hace en su gobierno despótico, autoritario, es lo que hacen las cosas y personas que servimos en esta vida. Te tomarán, quitarán, te llevarán, pero nunca te darán nada a cambio. Sin embargo, estamos ciegos a ello. Y Samuel ya no sabe cómo explicárselo. Se lo ha dicho ya de todas las maneras posibles. Ha dado todos los ejemplos de la manera en que ese rey va a comportarse. Pero ellos le han dicho, no, queremos un rey como los demás. ¿Qué hacemos cuando se llega a esa ceguera? Cuando ya no se ve realmente la necedad de lo que estamos haciendo. Samuel se enfrenta aquí a ese dilema. Una vez que les ha mostrado la historia de cómo Dios salvó a su pueblo por estos hombres, dice que habiendo visto que Naas, el rey de los hijos de Amón, venía contra ellos, ellos han dicho que quieren que reine sobre ellos un rey, dice el versículo 12, cuando el Señor vuestro Dios era vuestro rey. De lo que se trata es de una sustitución. Ese rey humano está tomando el lugar y la posición que solamente a Dios le correspondía y que él tenía. Pero ellos insistieron en su necedad y terquedad en tener un rey. La pregunta que ahora nos hacemos en segundo lugar es ¿por qué Dios consiente? ¿No? ¿Por qué Dios acepta el darle su voluntad? Porque eso es lo que vemos que hizo Samuel. Porque Dios se lo dijo. Dios le dijo, dales un rey como ellos quieren. Y esto realmente a muchos les sorprende, porque nuestro sentido natural es, bueno, si Dios sabía los peligros a los cuales nos íbamos a enfrentar, nuestra debilidad, nuestra imperfección, ¿por qué ha permitido que el mal esté en el mundo? ¿No tenía que habernos librado Dios de esos males? ¿No tenía que habernos hecho de tal manera que no pudiéramos tener ese problema, que estuviéramos libre de esa necesidad? Pero el escenario que aquí encontramos es muy diferente, como vemos. Nos dice aquí Samuel, dice, sí, ahora pues, el rey que habéis elegido y que pedisteis, ya veis, el Señor lo ha puesto sobre vosotros. Ahora bien, si temiereis al Señor y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. En las palabras de Samuel encontramos la realidad de lo que significa la esperanza que Dios nos da también a nosotros en un nuevo año. Vivimos en un mundo caído, las cosas están lejos de lo que debieran ser. Realmente lo que reina en este mundo es la injusticia muchas veces y el mal. Pero ¿qué diremos de nuestra vida? De nuestros propios fracasos, de la manera en la cual una y otra vez no somos capaces de vivir la vida que quisiéramos vivir. Lo que aquí nos presenta Samuel es la esperanza que tenemos aquí y ahora. Podemos seguir viviendo en el pasado, en esos errores repetidos en nuestra mente, constantemente evocados, y mirar con escepticismo el futuro y decir nuestra vida no tiene esperanza, o reconocer que si bien no podemos librarnos de las consecuencias de ese mal, el rey sigue siendo el rey que han puesto por su sola voluntad. Sin embargo, todavía pueden servir al Señor estando ese rey. Por lo tanto, lo que está poniendo aquí Samuel es que si bien no podemos cambiar el mundo, puede cambiar todo un mundo dentro de nosotros. Y este es el desafío cristiano. No es un desafío a cambiar la sociedad, a hacerla totalmente nueva y distinta, sino a vivir conforme a esa voluntad de Dios bajo su reino en los reinos de este mundo. Reinos que no son conforme a la voluntad de Dios como debieran, pero en los cuales estamos. Pero sin embargo, Dios nos llama a servir a Dios en medio del reino de este mundo. Y nos dice que tenemos una opción. O bien oímos la voz de Dios y le servimos, o si no oímos la voz del Señor y somos rebeldes, versículo 15, la mano del Señor estará contra nosotros. Y algunos dicen, bueno, aquí la hemos fastidiado, ¿no? ¿Por qué lo pones todo tan negro, no? Habla simplemente de las posibilidades, de lo inspirador, alentador, pero ¿por qué hablas del fracaso y de lo que puede ser su ruina? Es la misma razón con la que el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, nos llama a vivir una vida nueva, ahora nosotros. Nos dice en el capítulo 3, versículo 5, que debemos hacer morir lo terrenal, lo que es de este mundo, en nosotros conforme a ese mal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué son todos estos pecados? Dice el apóstol. Son idolatría. ¿De dónde vienen todos esos males, impureza, contaminación, pasiones desordenadas en tu vida, si no viene de la desconfianza de Dios y de poner tu confianza en otra cosa o en otra persona que no sea Dios? Todo el pecado que hay en tu vida, en el cual ahora te concentras, el problema específico con el cual te estás luchando y enfrentando en tu vida tiene una sola raíz, dice la palabra de Dios, que es la idolatría, la desconfianza de Dios. Como no crees que Dios puede proveer para ti, como que no crees que Dios puede darte lo que tú necesitas, lo que tú realmente buscas y deseas, lo buscas en otra cosa u otra persona que no sea Dios. Por lo tanto, el problema que la Biblia llama pecado, como vemos aquí, tiene muchas manifestaciones, como dice el apóstol. Pero ¿cuál es la raíz, el fundamento? Es la idolatría de todas ellas. Pero fijaos lo que dice a continuación el apóstol. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, llamar a dejar los ídolos para servir al Dios viviente no basta sin reconocer las consecuencias a las que nos llevará seguir sirviendo y viviendo para esos ídolos. Son destrucción y son muerte. Y por lo tanto, no somos fieles a lo que Dios en su palabra nos muestra si negamos la realidad de los resultados de esa idolatría. Y si todavía no la has visto, cuidado, porque un día lo verás. Los ídolos que sirves no te llevarán a otra cosa que a la ruina de la cual aquí se habla. Y por eso es que la palabra de Dios nos llama a considerar ambas cosas. Fijémonos también lo que dice Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo, en el versículo 22 de Romanos. Dice el apóstol que debemos considerar ambas cosas, dice Romanos 11, 22. Debemos mirar la bondad y la severidad de Dios. El equilibrio, por lo tanto, de la vida cristiana es en ser consciente, ¿no?, de lo que significa ese camino, esa vida que Dios nos ofrece, pero también no cerrar los ojos a las consecuencias de lo que significa no vivir bajo esa vida y reino que Dios nos trae por Cristo Jesús. Traerá nuestra destrucción y nuestra muerte, nuestra ruina espiritual. Y por lo tanto, ambas cosas tienen que estar presentes en nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta de ellas. Fijaos, por lo tanto, cómo la palabra de Dios, vemos que a veces para muchos se queda en eso, en palabras. Y eso es a lo que llega Samuel en este punto. Les ha dicho todo lo que les puede decir. ¿Qué más les va a decir? ¿Y qué es lo que hace a continuación Dios? Fijaos en nuestro texto. Dios levanta en aquel tiempo de sequía, probablemente mayo o junio, tal tormenta, tal temporal, para que les haga consciente realmente de quién es aquel que es el Señor de los cielos y de la tierra. Y nos dice: si no oyeréis la voz del Señor y fuereis rebeldes, esperad ahora y mirad esta gran cosa que el Señor hará. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos, lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros un rey. Y Samuel clamó, dice el versículo 18, y dio el Señor truenos, lluvias, en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Cuando Dios nos muestra de esta forma, ¿no?, quién está al control de nuestra vida, lo que está es mostrándonos su gracia y su misericordia. Ellos estaban en el camino de la ruina y de la muerte y la destrucción. Pero Dios interviene de esta forma excepcional, milagrosa, para que ante su sentido se den cuenta realmente en el camino en que están. Y lo hace levantando desde los cielos mismos ese semejante temporal para mostrar quién tiene el control de las cosas. No es así como hace también en su gracia tantas veces en nuestra vida. Cuando estamos ciegos, no vemos, no entendemos para qué estamos viviendo, qué es lo que está moviéndonos y llevando nuestra vida, Dios nos muestra quién tiene el control de la vida. ¿Quién es el que las tiene en nuestras manos? Y encontramos lo que la palabra de Dios llama tantas veces pruebas. Pruebas que no son señales del rechazo de Dios. No son señales del desprecio de Dios, del abandono de Dios, sino que las pruebas nos muestran realmente que la vida no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y cuando el Señor nos coloca en esa situación, viene el temor. Y sí que algunos dirán que poco tiene esto, ¿no? El espíritu del Nuevo Testamento, ¿no? No es el temor, al fin y al cabo, lo que caracteriza el miedo, la vida que no conoce el amor de Dios. La palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento, nos muestra que debemos temer a alguien para no temer cualquier otra cosa. Y mientras no llegamos a temer a Dios, en primer lugar, temeremos cualquier otra cosa en nuestra vida como lo peor que nos pueda ocurrir. Y eso sí que es lo que engendra miedo, esclavitud y miseria en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos muestra a quién debemos temer. ¿Recordáis las palabras de Jesús? ¿A quién debéis temer? ¿A quién puede quitaros vuestra vida en esta tierra? No, temer más bien a quien tiene el poder para daros la vida eternamente y traeros esa ruina también que significa el juicio y la condenación del infierno. Por lo tanto, es importante a quién debemos temer. Y a veces, si las palabras no bastan, si no escuchamos lo que Dios nos quiere decir, permite que en nuestra vida pasen cosas y ocurran para mostrarnos quién tiene el control de las cosas. ¿Quién es el Señor de la vida? ¿Tú te crees que cuentas con algo, con alguien que está en tus manos, en tu control? Pero Dios hace tambalear ese tu mundo para decirte: soy yo quien tiene el control de la vida y de este mundo. Y entonces es cuando Dios, por su gracia, produce en nosotros ese temor que lleva al reconocimiento de nuestro mal. Fijaos el versículo 19. Dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal, pedir rey para con nosotros. Fijaos que viene finalmente la luz, el convencimiento, la persuasión de dónde están realmente. Y esto es a lo que Dios quiere llevarnos al principio de este año. Dios no quiere que nosotros en nuestro autoexamen, al hacer balance del año que ha pasado, digamos, bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Comparado con otra gente, al fin y al cabo, tan perdidos no estamos, ¿no? O sea, y que puedas hacer un diagnóstico que de alguna forma te sea agradable o mejorable. Y eso es lo que haces con el problema de tu culpa, ay de ti. Porque realmente, quiera Dios que el Señor no utilice otros medios para que veas la realidad de tu vida. Dios quiere que hagamos ese autoexamen y balanza para reconocer precisamente nuestro problema. Y nuestro problema somos nosotros, es nuestro pecado. Y mientras no lo hagamos, estamos ciegos a la realidad de nuestra vida. Fijaos cómo se expresa aquí el pueblo delante de Samuel. A nuestros todos pecados, tantos y muchos, se ha añadido este. No ven solamente el error, bueno, es que hemos elegido un rey y tal vez teníamos que haber buscado otra opción. No, ven su desastre, su fracaso, ¿no? Todos sus pecados ahora se suma este más, uno más todavía. O sea, reconocen su completa ruina espiritual. Y esto es lo que Dios quiere también que hagamos al principio de este año. Reconocer nuestra incapacidad, nuestra completa falta de Dios. Porque entonces descubriremos la realidad de su gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice así también en esta epístola, el apóstol Pablo, la epístola a los Romanos, capítulo 5. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es cuando vemos la inmensidad del pecado, cuando nos vemos ahogados, sumidos, abrumados, absolutamente exhaustos por la realidad que no podemos vencer ni superar, que es el pecado en nuestra vida. Que la gracia de Dios se muestra con toda su amplitud, con toda su extensión y profundidad en nosotros. No es que debamos pecar para tener más gracia, es que debemos reconocer la inmensidad de su pecado, de nuestro pecado, para poder conocer la inmensidad de la gracia de Dios. Se trata de la conciencia que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que somos finalmente, sino pecadores? Necesitados de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y aquí encontramos finalmente lo que debemos hacer con nuestra culpa. Que Juan, como vimos el otro día, nos lo mostró con toda claridad en su primera carta, capítulo 1. Dice así, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por lo tanto, el último punto siempre de toda nuestra meditación en la palabra de Dios, para poder disfrutar de esa gracia en medio del reconocimiento de nuestro pecado, ha de ser siempre en tercer lugar, ¿cuál es el único medio que Dios ha instituido y ha hecho en su divina voluntad para poder ser libres de nuestro mal? Ese es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor que es Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios, la buena noticia según Samuel, no apunta a otro que a ese abogado e intercesor, sumo sacerdote que es Cristo Jesús y que apunta aquí Samuel. Samuel dice aquí a todo el pueblo, cuando le ruega que clame a Dios para que no mueran, porque a todos sus pecados ha añadido este. Le responde, no temáis, no temáis porque habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis del Señor, sino servidle de todo corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. El Señor ha establecido, por lo tanto, un sacerdocio, una mediación e intercesión que es la única forma de tratar con nuestra culpa. Tenemos que reconocer nuestro mal. Tenemos que descubrir la gracia de Dios. Pero ¿cómo recibimos la salvación y la liberación si no es por medio de aquel que Dios ha establecido para traer ese bien a nuestra vida, que es Cristo Jesús? Fijaos qué será el deber de Samuel. La obligación que él ha recibido, la carga que él lleva como profeta y sacerdote, rogar por su pueblo. Si él dejara de hacerlo, ya no estaría cumpliendo su misión de sacerdote y de profeta para con su pueblo. Muchos, por supuesto, sacan de aquí, ¿no?, la enseñanza, claro, evidente, de que debemos interceder por este mundo, que debemos rogar por las autoridades, que debemos clamar por las personas en su necesidad de Dios. Y así es, ciertamente, debemos rogar o interceder por ellas. Pero podemos perder de vista quién es nuestro intercesor, mediador y abogado en mayúsculas, que es Cristo Jesús. Y es a él a quien está apuntando aquí Samuel, cuando dice que él, lejos esté de él, el pecar y faltar a Dios, dejando de interceder por su pueblo, les está mostrando lo que realmente Cristo Jesús trae para nosotros hoy, Cristo resucitado, entregado por nosotros en aquella cruz, sufriendo las consecuencias de nuestro pecado y dándonos su justicia. Fijaos cuáles son las palabras de Samuel. No temáis. ¿Qué es lo que Jesús dice más veces en el Evangelio a sus discípulos? ¡Qué desastre! Un puñado de 12 personas que ni contaban para el mundo y que realmente no estaban a la altura de las circunstancias en ningún momento. Apenas ellos eran capaces de entender quién era Jesús y lo que venía a hacer este mundo. ¿Qué podías esperar de semejante grupo de discípulos? Pero ¿qué es lo que Jesús les dice una y otra vez? No temáis, no tengáis miedo. Por lo tanto, si hay algo que la culpa puede traer a nuestra vida, es esa paralización que realmente se convierte en nuestro mayor enemigo, porque trae el temor, trae el miedo. Tememos las consecuencias de nuestro mal y de nuestro pecado. Pensamos en Dios como esa figura divina que con su garrote está dispuesto a darnos el palo cada vez que hacemos mal. Y lo que tenemos es miedo a reconocerlo, porque tenemos miedo al palo que nos va a caer. Y por eso es que Dios, por medio de aquí el profeta, apunta al Señor Jesucristo y a sus propias palabras, diciendo, no temáis. El mal hay que reconocerlo y confesarlo. Tendrá consecuencias, pero es la gracia de Dios la que prevalece. Es su amor y su misericordia el que finalmente va a vencer. ¿Qué es lo que dice aquí Samuel? Reconoce su pecado, en primer lugar. Dice Samuel, vosotros habéis hecho todo este mal. El papel del profeta y sacerdote que es Samuel, en modo alguno disminuye la gravedad y seriedad de lo que ellos han hecho. El mal es lo que ellos han hecho. El pecado debe ser confesado y reconocido como tal. El pecado es pecado. Pero fijaos lo que dice a continuación. Pero con todo eso, no os apartéis del Señor, no os apartéis en pos de vanidades, porque el Señor no desamparará a su pueblo. Lo que anuncia, por lo tanto, es la misericordia de Dios. Y por eso cuando pecamos y somos conscientes de la tragedia, de las consecuencias de nuestros errores y fracasos, no debemos ser paralizados por el miedo. Pensar, ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora a continuación? Sino ser llenos de la experiencia, de la gracia y misericordia de Dios. Es mejor ser un pecador arrepentido que pretender ser un santo en esta vida, lleno de justicia propia, de orgullo, de soberbia, lleno de sí mismo pensando que ha llegado a la perfección y otros no han llegado. Esa persona es digna de compasión porque no conoce la gracia de Dios. La gracia y misericordia de Dios se muestra en nuestro pecado, en el reconocimiento, en la confesión, en la declaración delante de Él de nuestra falta y de nuestra injusticia, porque Él es todo lo que necesitamos. Él es la justicia que no hay en nosotros, pero ese es su favor y su misericordia, la que nunca nos abandona. Por lo tanto, ¿de qué habla este capítulo? ¿De la fidelidad de Samuel? No. Habla de la fidelidad de Dios que no desampara a su pueblo. Y eso es lo que tienes que sacar y llevarte de aquí hoy en esta mañana. Que no hay nada como la misericordia de Dios que no te abandona. Nosotros podemos en ciertas ocasiones, en algún momento de tu vida, tener una muestra y señal de misericordia. No, a veces se asombra. Personas no creyentes incluso, ¿no? Que muestran de una forma asombrosa, ¿no? Una gracia, una misericordia que no las ves a veces ni siquiera en los creyentes. Pero son instantes, son momentos, impulsos que uno tiene de pena, de compasión, de reconocimiento, de ponerse en el lugar de la otra persona y darse cuenta lo que está pasando y sufriendo y queriendo mostrarle tu favor inmerecido a ella. Pero la misericordia de Dios es para siempre. No tiene fin, no tiene comienzo, ni tiene final, porque es eterna. Es para siempre. Toda otra muestra de favor, de gracia y de amor que conozcas en esta vida es temporal. Pero el único que nunca te va a fallar, el único al que siempre puedes acudir y encontrar gracia y misericordia, es a Dios en Cristo Jesús. Y por eso, finalmente, nuestra meditación tiene que estar en el texto que hemos leído antes de Hebreos. Vamos a volver a él. En Hebreos, capítulo 6, versículos 22 al 28, hemos leído antes. En esta epístola, una de las centrales de la Escritura, y sin duda una de las claves del Nuevo Testamento para entender el Antiguo, para comprender toda la Escritura, vemos cuál es realmente la necesidad mayor que tenemos. Dice, versículo 22, por tanto, Jesús es hecho el fiador de un mejor pacto. El pueblo de Israel había tenido un pacto, un compromiso con Dios, lo que llamamos su alianza, por la cual había llegado a ser su pueblo. Pero ¿cuál es la historia de ese pueblo? Un pueblo desleal e infiel a ese pacto, que debía sufrir las consecuencias y las maldiciones de ese pacto. Pero ahora tenemos a alguien, dice, que es hecho el fiador de un mejor pacto, Cristo Jesús. Dice, los otros sacerdotes, siendo muchos, debido a la muerte, no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muchas veces los católicos tienen compasión de nosotros, pobre gente, que tiene que confesarse solamente ante Dios, ¿no? Tienen que hablarle a las paredes y esperar que de alguna forma les dé aliento y ánimo el haber reconocido algo delante de ese Dios invisible. Nosotros, gracias a Dios, tenemos sacerdotes, personas de carne y hueso, a la que poder acudir y confesar nuestros pecados. ¿Cuál es el problema de ese sacerdocio religioso? Que son hombres como nosotros somos. No solamente llenos de pecado y de miserias, sino que además mueren como nosotros morimos. Es un sacerdocio que no solamente es temporal e imperfecto, sino insuficiente a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros en la Iglesia Evangélica, en nuestra tradición protestante, no llamamos a nuestros pastores y a nadie que tenga responsabilidad en la Iglesia sacerdote. Porque sacerdote solamente tenemos uno, que es Cristo Jesús. Y es su sacerdocio nuestra única esperanza. ¿Por qué? Porque creemos que es suficiente. Eso es lo que dice a continuación la Epístola a los Hebreos. ¿Por qué es suficiente? Porque ese es el sumo sacerdote que nos convenía, el que nos hacía falta. Alguien que fuera santo en primer lugar, inocente, nos dice, sin mancha. Tristemente, y muchos sois testigos que habéis sido católicos, sabéis lo que son los curas. La mitad de ellos no son lo que aparentan. Sus contradicciones y miserias son la causa de trauma y realmente la tragedia y vergüenza de la Iglesia que no sabe qué hacer con ellos. Porque es escándalo para el mundo. ¿Por qué? Porque son humanos y pecadores. Están lejos de ser santos, inocentes y sin mancha. Y nos da igual que sea el sacerdocio católico o el protestante. Si piensas que son los pastores, por lo tanto, los verdaderos sacerdotes, a los cuales tienes que acudir, pastor, ore por mí, ruegue por mí, interceda por mí. Y piensas que va a ser mi oración, que va a ser mi clamor a Dios el que va a escuchar. Eres digno de compasión, porque el único que intercede por nosotros y por el cual estamos hoy aquí y ahora por su gracia es por Cristo Jesús. Es el único sumo sacerdote e intercesor que nos tenemos, porque en primer lugar es santo, es inocente, es santo y sin mancha. ¿Qué más dice de él? Apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, porque lo ha hecho de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice Hebreos en el capítulo 7, versículo 27. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios es santo, limpio, puro. La oscuridad no entró en su corazón. Y esa mancha, que es nuestro pecado, no contaminó su vida. No pudieron dar testimonio en contra suya de ninguna cosa. Tuvieron que acudir a un falso testimonio para llevarle finalmente ante los tribunales y condenarle injustamente a aquella cruz. Porque el Señor obró como ningún otro ha obrado. Porque el Señor habló como ninguno ha hablado. Porque el Señor vivió como ninguno ha vivido. Ese es el peligro de enfatizar la imitación de Cristo. Hay toda una tradición en la Iglesia desde tiempos antiguos, ¿no?, de que ser cristiano y discípulo de Cristo es imitar a Cristo Jesús. Pero cuidado, solamente hay alguien inocente, apartado de pecadores, santo y sin mancha. Toda nuestra imitación, como podéis ver en el libro que regalamos este año, es ser manso y humilde como yo soy. En ninguna otra cosa piensas que vas a imitar a Jesús, que vas a ser como Él es. Él mismo no te invita a ser como Él en ninguna otra cosa que eso. Él es santo y perfecto, sin mancha. Y por lo tanto nuestra imitación no es solamente limitada, sino que está lejos de ser realmente quien es Él. Ahora, todavía, en este mundo, no podemos ser como Jesús es. Y por lo tanto es un sacerdocio único, inmutable. ¿Y qué más dicen? Porque una vez por siempre se ha ofrecido a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero por esta palabra del juramento, que es posterior a la ley, el Hijo es hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, la cruz del Calvario, en la cual Él se entrega y ofrece a nosotros, es todo lo que necesitamos para remediar el problema de nuestro pecado. No hay otra solución, no hay otro remedio para tu culpa que a los pies del madero del Señor Jesucristo, en que Él sufrió por nuestro pecado. No hay nada que en tu vida puedas hacer para purgar tu mal. No hay buenas obras que puedas hacer que compensen lo mucho malo que en esta vida hacemos. No hay ninguna otra manera de solucionar nuestro mal, sea cual sea nuestro empeño de reforma o de mejora moral en este año, que la cruz del Señor Jesucristo. Y por lo tanto no podemos ir a ningún otro sitio al empezar este nuevo año. que a los pies del Calvario. En Él está todo lo que necesitamos. Él es todo suficiente. Su justicia es perfecta. Y solamente por ella somos aceptados por Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puedes saber que si ahora, hoy, en esa realidad de tu pecado, te tienes que enfrentar con Dios hoy mismo, vas a ser aceptados? Si no es por la ofrenda de Cristo Jesús, por la aceptación, por la propiciación, como dice Juan a continuación, que ha hecho el Señor Jesús para con nosotros, por nuestro pecado. Y esto lo ha hecho, fijaos bien, una vez y para siempre. Muchos quieren ver su vida a la luz de nuestra propia experiencia, como en los continuos fracasos y restauraciones, caídas y levantamientos. Pero eso es nuestra vida, a nuestros ojos. A los ojos de Cristo Jesús, no hay más que una ofrenda por nuestro pecado, que es la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario y que por el poder de su resurrección hace que podamos tener nueva vida hoy y ahora. Por lo tanto, tenemos que ir a ese hecho único, irrepetible, una vez y para siempre, que es la obra de Cristo Jesús, para encontrar esperanza en nuestra vida. Si tu esperanza está en tus mejores propósitos para este año que ahora empieza, ahora sí que voy a hacerlo mejor. Ahora me voy a proponer realmente, verdaderamente, hacer como se tienen que hacer las cosas. Verdaderamente, siento pena, porque no estás en el único camino que te da la seguridad, la certeza, la confianza que nos da aquí el propio juramento de Dios. La palabra segura y cierta de que somos aceptados por Dios. Por mucho que tu vida mejore, que puedas reformar tus costumbres, que puedas librarte de ciertos vicios y cosas que ahora te asolan, ¿piensas que eso va a ser suficiente para que Dios te acepte? ¿Que vas a poder decirle a Dios, bueno, soy mejor de lo que era, ¿no? Por lo menos no era como antes, ha cambiado. ¿Piensas que eso es suficiente para con Él? No, es la sola obra de Cristo Jesús, una vez y para siempre. Y por eso es que el cristianismo es Cristo. Es ir a Él y encontrar en Él esa gracia y misericordia. Y acaba Samuel sus palabras diciendo también: qué lejos está, por lo tanto, el dejar de rogar al Señor por ellos. Él les instruirá en el camino bueno y recto. Pero ¿qué es lo que han de hacer? Solamente temed al Señor y servidle. De verdad, con todo vuestro corazón, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Por lo tanto, la pregunta que hoy nos hace el Señor en esta mañana: ¿a quién temes más en esta vida? ¿A la ruina que te pueda venir? ¿A la crisis que te pueda llegar? La falta de trabajo, de dinero, de la persona querida, de salud para mantenerte, ¿o temes a Dios sobre todas las cosas? El que teme a Dios sobre todas las cosas ya no tiene nada más que temer en este año. Aunque la mayor pesadilla se pueda hacer realidad, perderá todo su aguijón y terror cuando temes a Dios. Quien teme a Dios en el desierto de esta vida tiene una mesa a su disposición. Dios hace salir agua de la roca. Pone comida donde no la hay. Dios da sanidad en la enfermedad. Da vida donde solamente hay muerte y desolación. Quien tiene a Dios tiene todo lo que puede necesitar en la vida. ¿Qué otra cosa vamos a temer? ¿De qué vamos a tener miedo? Y es Dios realmente el único que importa. Vamos a pedírselo a Él. Y vamos a pedirle que podamos confiar en Él. Confiar en Él más que en ninguna otra cosa y en ninguna otra persona. Vamos a orar. Señor, te rogamos que dejemos ya las esperanzas vanas e ilusorias, Señor, que estamos sirviendo en esta vida. Que dejemos de creer, Señor, que nuestro trabajo, que nuestra salud, que las personas que queremos, que lo que es, Señor, y llena nuestra vida, es verdaderamente lo importante para nosotros. Que dejemos ya de creer las falsas mentiras, los engaños, Señor, que este mundo nos presenta una y otra vez de que hay alguna esperanza para nosotros fuera de ti. Señor, perdona nuestra ceguera, nuestra falta de entendimiento y de comprensión. Líbranos, Señor, de tener que utilizar medios, Señor, más graves y severos en nuestra vida para despertarnos a esa realidad. Señor, que podamos atender a tu palabra ahora que hay tiempo. Escucharla y tomarla en serio, Señor, recibirla y no ser simplemente conmovido por las circunstancias de la vida para darnos cuenta que no tenemos nada en este mundo, sino a ti. Señor, guárdanos tú, Señor, de semejante estupidez, de semejante necedad, Señor, por la cual seguimos esperando, Señor, en esta vida tantas cosas, de tantas cosas y personas, Señor, en vez de ti. Señor, perdónanos. Perdona nuestra idolatría. Perdona, Señor, nuestra vida, confiando, Señor, y esperando en tantas cosas que no son de ti. Perdona nuestros muchos pecados, Señor. Tantas, Señor, pasiones desordenadas, Señor, tanta inmundicia, Señor, y suciedad que hay en nuestra mente y corazón, que surge, Señor, de confiar en cualquier otra cosa menos en ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu gracia y tu favor. Señor, queremos tener el valor, al comenzar este año, de confesar nuestro pecado. De reconocer, Señor, que nuestra es el error, Señor. Que nuestra, Señor, es la injusticia, la inmundicia, la transgresión, Señor, nuestro mal. Te queremos pedir, Señor, que podamos mirar, Señor, con esperanza este nuevo año. No con el miedo a las consecuencias de nuestro pecado, que sin duda tiene, lo que pueda traer, Señor, nuestros errores, sino dejar de vivir atrapados por el pasado, sino mirar con fe hacia el futuro. Porque el futuro es tuyo. Tú eres el Señor de cielos y tierra que va a hacer todas las cosas nuevas. Vas a hacer que los reinos de este mundo sean doblegados y sujetos al trono del único que va a reinar para siempre, Cristo Jesús. Quita, Señor, de nuestra mente toda otra esperanza, Señor, toda otra expectativa, Señor, y toda confianza en ningún otro gobierno, dirección, Señor, y actividad que en el mundo pueda haber. Que entendamos que no tenemos otra esperanza que la que está en Cristo Jesús. Que por eso sea a ti, por medio de Él, que vivamos y queramos servirle, Señor. En este mundo, bajo las autoridades que tú mismo has puesto, Señor, y has dejado en esta tierra y en este país, pero sabiendo, Señor, que no hay nada comparable, Señor, al reino que ha venido en tu Hijo Jesucristo y que un día se consumará y realizará sobre este mundo. Señor, te queremos suplicar por eso, que podamos, Señor, confiar en que tú eres bueno, en que grande es tu misericordia, Señor, que tú no nos dejas ni abandonas. Señor, quita nuestro temor, quita nuestro terror, Señor. Quita ese miedo que ahora domina nuestra vida y nos sujeta en esclavitud. Y danos la fe, la confianza, la seguridad de que el que está en sus manos, en las únicas manos seguras y ciertas, los brazos, Señor, abiertos y atravesados en aquella cruz del Calvario, no tiene nada que temer, ni en la vida ni en la muerte. Que en los brazos de Cristo Jesús estamos seguros y seguros para siempre. Señor, si alguien todavía no ha encontrado allí su refugio y su descanso, que pueda este año hacerlo. Pueda ir, Señor, a Cristo Jesús y encontrar, Señor, la paz que el mundo no puede dar. La paz que solamente tú nos das por tu Hijo amado, por la cual nos dices que no debemos temer, que tú no nos desampararás ni dejarás. Que pase lo que pase en este año, Señor, tú eres nuestro Dios, en Cristo Jesús. Y estamos seguros contigo para siempre. En su nombre te lo pedimos. Amén.